Meli, una de las cosas que más me volaron la cabeza de las que dijiste últimamente tiene que ver con el feedback, con cómo nosotros damos esa devolución, tanto buena como mala, en particular a nuestros hijos. A mí lo que más me llegó es cómo hacer eso en casa. ¿Qué nos puedes contar sobre el feedback?
Bueno, hay un montón estudiado sobre el feedback. Para mí es un tema apasionante, bien nerd, pero hay investigaciones sobre cómo dar buen feedback efectivo, que quiere decir que el otro lo pueda tomar y con eso hacer algo para mejorar, para dar el paso siguiente. Todos damos feedback todo el tiempo, ¿no? Damos devoluciones, retroalimentamos todo el tiempo. Y creo que intuitivamente metemos la pata bastante seguido, porque viste esa gente que dice, bueno, yo te lo digo en la cara, soy frontal, no me guardo ninguna, pero eso te va a servir. Bueno, eso no funciona. Hay una de las cosas que más se sabe sobre el buen feedback es que para que el otro pueda escuchar lo que tiene que mejorar, primero tiene que saber qué hizo bien. Tiene que entender qué hizo bien, pero no genérico, como, bueno, muy lindo, pero ta, 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 y te tiro todo lo que tenés que mejorar.
O sea, arrancás por el feedback de lo que
Valorativo
valorativo
positivo.
positivo.
De hecho, hay una herramienta que se usa mucho en educación que se llama la escalera de feedback, que la inventó un educador que se llama Daniel Wilson del Proyecto Cero de Harvard, que es un protocolo muy simple y un montón de otros, pero tiene como esta lógica de, en esta escalera es primero valoro que hiciste bien, pero bien en concreto, porque para poder mejorar necesitas saber identificar, y a veces no nos damos cuenta, de qué agarrarnos, ¿no? Que ya está logrado, como, bueno, esto, perfecto, esto lo logré, entonces sigo, ¿no? Como, en vez de qué lindo cuento sería, qué bueno cómo caracterizaste al personaje, porque sentí como lo describías que lo estaba viendo y quería conocerlo más,
Eso a mí
ponele.
me partió la cabeza, que el feedback tiene que ser específico, inclusive cuando los chicos escriben, o no necesariamente cuando los chicos, digo, en general cuando damos feedback, porque también se lo damos a adultos, el poder ir muy específico con cosas que de verdad a uno le hayan gustado de lo que hizo alguien. O sea, no sos un genio eligiendo fotos, sino me encantó la vuelta que le encontraste a esta porque en particular habla de lo que queríamos comunicar de tal y de tal manera. O sea, ir como muy, muy puntual.
Porque, claro, al otro justamente le sirve para entender, bueno, de todo lo que hizo, qué pedacito hizo bien y no tiene que corregir y ya está, y sobre eso puede seguir avanzando. Y además es sentirse valorado, hay una cosa emocional en el feedback, ¿no? Para poder escuchar qué cosas tenemos que mejorar, en las que somos vulnerables y nos pone mal tener cosas que no estamos haciendo bien, necesitamos primero saber que el otro hay cosas que sí valora, como para poder abrir la cabeza, ¿no? No cerrar la cortina más emocional a poder seguir escuchando.
Claro, porque uno supone que en general lo que tiene que devolver es lo que está a corregir. Y vos lo que estás diciendo es que para poder escuchar eso, primero tenés que reforzar lo que sí
Totalmente. Y
funciona.
lo siguiente sí es ir a devolver lo que tenés que corregir, pero ahí de vuelta, tiene que ser súper específico y algo que a mí me ayuda mucho a pensar y que trabajo mucho cuando doy clase de esto es, no hay que diagnosticar el problema, sino ofrecer una solución. Por ejemplo, no decirte, está desprolijo, sino si pones estas letras del mismo tamaño y subrayas con esta línea, te va a quedar mejor. Y dar buen feedback. El problema es que requiere más laburo del que da feedback. O sea, es más fácil decir está desprolijo y muy lindo, pero está desprolijo, ¿no? Sería como lo que solemos hacer es algo genérico bien, medio para que el otro no se sienta mal, pero vacío, y después ir directo a lo que tiene que arreglar, diagnosticándole el problema. Requiere que nosotros pensemos cómo el otro podría solucionarlo, cuál es el siguiente paso, pero bien concreto que tiene que dar. Y bueno, para los docentes obviamente es mucho más, cuando yo doy feedback en una clase o en un trabajo escrito, me lleva más trabajo, pero sin eso el otro no puede dar el paso siguiente, no mejora.
El otro día contabas en la clase que diste, que fue espectacular en Pensar Distinto acá en Baikal, contabas que hay no un único parámetro de inteligencia, sino que hay distintos tipos de inteligencias y que en general, bueno, sabemos la teoría de Howard Gardner y que lo que está bueno es poder dar un feedback o un elogio real, que el feedback inventado solo para generar un efecto, en general tiene patas cortas, no sirve.
Totalmente, ¿no? Nada de lo que no es genuino, verdadero, funciona con el otro, ¿no? Tiene patas cortas, el otro se da cuenta. Y ahí a veces no sabemos qué valorar de lo que hizo el otro y creo que replantear nuestra mirada sobre qué es ser inteligente o cuáles son las capacidades que el otro tiene y abrir ese abanico de decir, darnos cuenta de que la inteligencia no es lo que tradicionalmente concebimos como lo lógico matemático, lo verbal, que es lo que tradicionalmente, históricamente se ha valorado, sino que hay otras maneras de ser creativo y ser inteligente. Y esta, la idea de Gardner de las inteligencias múltiples creo que ayuda. Hay debates sobre cuántas son, si son 8, 500. Creo que no importa tanto eso, sino darnos cuenta de que ser inteligente implica poder desplegar un montón de capacidades, y eso ayuda a que entonces cuando miramos al otro tengamos las antenas más paradas en qué encontrar de bueno en lo que hizo.
Eso está buenísimo. Entonces, el feedback específico, empezando por las cosas positivas y después llegando a las cosas negativas o a las cosas a modificar, pero no desde un punto de vista de problematización, sino de solución. O sea, de te conviene hacerlo de esta y de esta otra manera.
Exacto.
Gracias.